Hablemos de lo que se viene preparando en cuanto a negociación colectiva. Concretamente, están teniendo lugar las reuniones preparatorias de los consejos de salarios, en las que vienen participando representantes del sector empresarial, del sector sindical y del gobierno. Y hay un punto que hasta ahora viene dificultando el entendimiento. Hay uno, hay algunos más, pero este parecería que es el que se ha puesto más duro, que es cuántos grupos va a haber en los consejos de salarios. Pepe, tú estabas interesado especialmente en este tema.
Sí, bueno, me parecía que era un tema que está arriba de la mesa y que no es un tema menor, porque es después de unos cuantos años de que el país de alguna manera había informalizado la relación entre empresarios y trabajadores, volvimos a esta idea de los consejos de salarios y, claro, aparecieron algunos de los problemas vinculados al problema del consejo de salarios. Cuando en el 85 se retomaron los consejos, había entonces 45 grupos que representaban al sector empresarial. Creo que eran 45 o 46, pero había una cantidad muy grande de grupos, que obviamente reflejaba la heterogeneidad que tiene el sector empresarial en sí, ¿no? Es decir, porque incluso dentro de una misma rama hay situaciones empresariales muy distintas. Esa siempre fue una percepción, creo yo, del movimiento sindical un poco crítica, porque consideraban que cuanto menos grupos empresariales existieran, más peso tenía la negociación y por consiguiente era posible obtener mejores resultados desde el punto de vista del salario y del trabajador. Bueno, ahora se volvió a plantear el problema. Inicialmente el gobierno, no sé si mantiene esa posición, pero inicialmente el gobierno partió con 16 grupos, que era por cierto, un número muy inferior al que históricamente en el 85 existía, y los empresarios, las delegaciones empresariales, volvieron a la idea de 45. Posteriormente se aproximaron a 25 grupos, pero todavía parece que no se llega a un acuerdo entre cuántos son los grupos en que hay que formar reunión y llegar a un acuerdo que sea obligatorio para el conjunto.
Y el gobierno ha puesto un plazo, que es este.
Ha puesto un plazo más o menos perentorio diciendo, bueno, a esto se resuelve o si no, queda así.
El lunes 18 el Ministerio de Trabajo decreta la conformación de los grupos.
Un primer tema es cuántos son los grupos. Es muy difícil decir aquí, sentado en esta mesa, cuántos deben ser. Pero yo creo que
hay un criterio, ¿no?
Si hay un criterio, mi percepción es que, por un lado, por cierto, pocos grupos, en alguna medida, yo diría, es un beneficio para el movimiento sindical, porque, bueno, concentra. Pero creo que el país se ha hecho muy heterogéneo en el sector empresarial. Ya lo era antes, se ha hecho muy heterogéneo después de la crisis. Hay infinitas situaciones distintas, empresas que están bien, empresas que están mal, empresas que son grandes, empresas que son pequeñas, a la escala del país, ¿no? Grandes, pequeñas, medianas, es decir, que es sumamente heterogéneo y que el hecho de tener, digamos, si tuviéramos un solo grupo y se llega a un determinado criterio, puede ser que beneficie a algunas empresas, pero seguramente perjudicaría a otra cantidad que no puede seguir a ese ritmo. Yo creo que la idea de tener un número más o menos amplio de grupos, quizás no 45, que pueda ser un exceso, es una idea razonable desde el punto de vista de la negociación y de la buena relación a futuro, que es lo que estamos buscando. No hay proceso, mi versión, con medios socialdemócratas quizás, pero no hay visión de desarrollo futuro ni de proyecto productivo si estas dos partes no llegan a algún tipo de acuerdo.
Javier, ¿tú qué piensas?
Entonces, entonces me parece que tener un número de grupos razonables, que pueden ser 25, en el torno a 25, quizás alguno más eventualmente, no sería una mala medida para la buena relación a futuro entre las partes.
Yo creo que el objetivo debería ser que se pudiera pagar el nivel de salarios más alto posible, generando el menor desempleo posible, aparte de otras cuestiones no salariales. En cuestiones no salariales quizá uno podría admitir un número muy restringido de grupos, porque son principios generales, fuero sindical y cosas por el estilo, condiciones de trabajo. Pero en lo que tiene que ver con la parte salarial, el ideal es la mayor desagregación posible, porque la realidad de cada rama es distinta y de cada subgrupo dentro de una misma rama es distinta y de cada empresa dentro de cada subgrupo de cada rama es distinta. Uh-huh. Según el tamaño, como decía Pepe recién, por ejemplo, según el endeudamiento relativo de una empresa u otra o el mercado al que apunta. Entonces, yo creo que lo ideal, atendiendo el principio básico, que es que se logre llegar al nivel de salarios más alto posible, afectando lo menos posible el empleo, es que se respete la especificidad a nivel de empresa, si fuera posible, ¿tá? Porque algunas no le van a poder seguir el tren a otras, y van a dejar fuera del mercado a las que están en condiciones más desventajosas. Lo mismo que la posibilidad de desengancharse del acuerdo o de rever el acuerdo ante una situación que cambie, como puede ser que un exportador textil a Estados Unidos, por decir un textil o cualquier otro, que vendía a 30 pesos por dólar, ahora vende a 25. Entonces, el salario relevante para esa empresa subió un 20, un 25, un 30% en dólares.
Aclaremos, este punto, alcalde Javier, es un punto que ahora, en estas horas, ha provocado reacción desde el lado sindical. Porque hasta ahora hablábamos de un asunto, de un aspecto que estaba provocando una demanda del lado empresarial y un desacuerdo entre el gobierno y los empresarios. Aquí aparece una reacción desde el lado gremial de los trabajadores, lo veo hoy en el diario La República. Las declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social en torno a que existe voluntad del Ejecutivo para establecer cláusulas de desenganche para empresas con problemas económicos causaron malestar en filas sindicalistas. El PIT-CNT convocó en carácter de urgente a todos sus representantes en las reuniones preparatorias de los consejos de salarios para una reunión hoy a las 11. El objetivo es analizar el nuevo escenario a desarrollarse a partir de mañana. Y la preocupación central han sido estos comentarios del ministro Bonomi, dice el dirigente Richard Reed, que es uno de los que habla en esta nota de hoy.
En este aspecto de los grupos está claro cómo es la relación de intereses entre los trabajadores y los empresarios. Los trabajadores asumen que cuanto menos grupos haya, más poder de negociación tienen. Y creo que defienden esa capacidad de incidir. Cuanto más atomizadas sean las negociaciones, crece más o menos proporcionalmente, de manera inversa, el poder de los empresarios, llegando al caso por caso donde el empresario es quien tiene más capacidad de decisión. Esto es una pelea política. A mí me preocupa la otra variable, que es la que se va a ajustar en estas negociaciones, porque en realidad esa es la que va a tener impacto. En el empleo no va a tener impacto que haya 17 grupos, 25 grupos o 142 grupos. En el empleo va a tener impacto los laudos de salarios mínimos que se establezcan para esta actividad, tal otra, tal oficio, tal categoría, etcétera. Entonces, como esta es la variable principal, y yo estoy de acuerdo con Javier, esta es una economía que tiene todavía un alto desempleo, aunque, bueno, se retrajo en los últimos años algunos puntos considerables, que por otro lado el ministro de Economía, junto con los demás organismos recaudadores, anuncia que va a combatir frontalmente la informalidad.
Sí, ese fue el anuncio de ayer.
Bueno, es un anuncio que tiene un impacto directo en la misma variable, el empleo. Porque acá pueden aumentar los costos por el salario y pueden aumentar los costos por las
dos cosas van a pasar.
Entonces, yo lo que creo es que los trabajadores, que yo creo que la tienen clara, que los sindicatos uruguayos han aprendido muchísimo en estos 20 años de democracia, cómo funciona la economía, cómo funciona el capitalismo, cómo tratar de defender, como decía Javier, al mismo tiempo las dos variables. Quiero más salario, pero también quiero que haya empleo y más empleo, por ahora todavía más empleo. ¿Cómo enfrenten esta negociación? Más allá de que sean pocos grupos o muchos grupos, creo que lo que requiere una economía con las complejidades de este mundo globalizado, de los procesos de integración y todo lo demás, requiere acuerdos flexibles. Requieren acuerdos que permitan adaptarse a circunstancias cambiantes y atender situaciones diferentes. Y yo creo que los trabajadores, por lo menos, tienen elementos para entenderlo. En particular, Richard Reed, que es como algo así la figura emblemática de estas negociaciones, porque participó en los primeros consejos de salario de la salida de la dictadura, pertenece al gremio de la bebida, gremio que fue uno de los primeros que supo hacer acuerdos, digamos que en su momento los luchadores sindicales consideraban reaccionarios, ¿no? Por productividad, negociar bajas de salarios a cambio de conservar puestos, etcétera. Entonces yo pienso que el PIT-CNT tiene elementos para encarar de una manera sofisticada esta negociación.
Eso es a donde vamos, ¿no?
Este tipo de
eso es a donde
que, digamos, están de acuerdo por eso que el tema es un problema de concepto. Yo creo que lo que decía Daniel resumía muy bien la idea y compartimos todo. Pero no es menor el tema del número de grupos. Acá no es subsidiario. Ese tema ni se convierte solo en un problema de pulseada política. Creo que a un régimen más flexible se llega más fácilmente con mayor número de grupos que atiendan a la compleja realidad de la economía uruguaya y de todo país hoy en este mundo desarrollado, que es cada vez más compleja, de muy diversas realidades. Entonces creo que la flexibilidad, al comprender las situaciones particulares, tanto del empleador como del empleado, tanto como del nivel del salario como de la tasa de ocupación, se llega más fácilmente en la medida que hay mayor número de grupos. Y creo que acá, si lo que dice Daniel es cierto, yo tengo mis dudas que el movimiento sindical uruguayo haya comprendido las nuevas realidades del capitalismo, tengo mis dudas, tendrá que, inevitablemente dejar de lado algunas pretensiones de concentración de poder, como obviamente es lo que pretende cuando dicen los menos grupos posibles, porque ahí es donde tienen mayor control político sobre la situación. Si lo que dice Daniel es cierto en cuanto al avance del movimiento sindical, de comprender las nuevas realidades, me parece que la lógica es, no sé si son 45, 30 o 50, no tengo la... Pero creo que el mayor número de grupos posibles es lo mejor sin llegar a la situación actual. La situación actual es un grupo por empresa, de alguna manera, claro. ¿No?
Porque aquí hay un equilibrio complicado, es decir, no es deseable que el trabajador quede simplemente en relación con su patrón a nivel de empresa, porque por lo general sabemos en la historia...
Exacto, pero sin llegar a lo
de... En la historia del mundo sabemos que el trabajador pierde en esa relación, la perdió siempre. Pero por otro lado, no es deseable tener una concentración hacia el movimiento sindical que de alguna manera me borre de un plumazo las distintas situaciones que hay a nivel empresarial. Empiezo a cogotar empresas, o puedo llegar a hacerlo, y eso no le sirve a nadie, incluido al movimiento sindical. Entonces, el equilibrio entre estos dos intereses, no desproteger al trabajador, pero tener en cuenta cuál es la flexibilización que necesita la empresa, es lo que determina en cuántos grupos hay que operar.
Un buen tema para un gobierno de izquierda, ¿no?
Es un tema extraordinario. Es un tema extraordinario.
Esta discusión se da con un gobierno de izquierda, claro, donde además hay visiones en materia económica que uno ya empieza a ver contrapuestas dentro de este gobierno, entre lo que puede ser la mirada de Astori o la mirada de un MPP, del cual justamente el ministro de Trabajo pertenece.
Pero sin embargo, vos no me acaba de aclarar. Excluimos a aquella empresa, es decir, se permite que aquella empresa que tiene dificultades, se excepcione a esa. Y me parece muy razonable.
¿Sabes que relativizó, por lo que yo lo escuché ayer en la televisión, relativizó mucho las condiciones que permitirían el desenganche porque no se refería o descartaba de plano la posibilidad del desenganche unilateral?
10 y 19 minutos.